¿Listos? Ok. Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Ernie. Bienvenidos a Convergente, un lugar donde vamos a hablar de todo, de nada y de algo. Cómo estas cosas convergen en una sola persona, en Jesús. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Convergente, este espacio donde nos encanta hablar de todo, de algo y de nada. Bueno, estamos muy contentos, hoy transmitiendo en vivo, completamente en vivo desde la hermosísima ciudad de Guadalajara, a través de nuestra plataforma y nuestra casa Dune Radio. ¿Iba a decir otra radio de voz? desde nuestra casa Dune Radio, donde... pues nos sentimos muy contentos, muy alegres y gracias a todo el equipo que hace posible Convergente, también al Bosque, aunque no le gusta salir en micrófonos mucho ni en cámaras, pero es una persona que aprecio muchísimo y que de verdad es una bendición, el buen Gerson Esquivel, que además estuvo con nosotros en un par de programas en el proyecto anterior, tendrá que estar con nosotros acá en este proyecto. Bueno, pues si tú estás escuchándonos completamente en vivo y quieres comunicarte al programa, puedes escribirnos al 3321178297. Repito, 3321178297, que después, además es un logro, porque después de tantos, de tanto tiempo, yo creo que duramos como unos 2 años contrologando, y apenas hoy me aprendí de memoria el teléfono, no lo leí, así que es un logro, me merezco un aplauso. Bueno, pues nos encanta, parte de la dinámica del programa es que podamos compartir con ustedes y convivir y de repente nos mandan preguntas, saludos, así que no dudes en hacerlo. También a través de la plataforma, ahí en la página de Dune Radio puedes dejarnos tus comentarios. Y hoy estoy muy contento porque otra vez está conmigo un invitazo de lujo, mi amigo Gerardo Ramírez. Gerardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pues buenos días a todos que nos están escuchando. Pues estamos bien, bien y de buenas.
Eso es todo. Oye, nos dejaste y he recibido varios comentarios que quedaron impactados algunos con el programa anterior. Muy, muy, de mucha bendición, muy bendecidos. Así que yo espero que este episodio pues también sea de mucha bendición para nuestros amigos del otro lado de la bocina, ¿no? Entonces, gracias, Carlos, por aceptar la invitación y por estar acá.
No, bueno, no, hombre, gracias por invitarme. Gracias por interesarse en el tema.
Sí, sí. Y fíjate que arrancando ahí o aprovechando esto que dices, fíjate que sí, creo que sí hay poco interés dentro de la iglesia con respecto a la filosofía, quizá porque algunos lo consideran impráctico, ¿no? Uh-huh. Pero creo yo que vale la pena, quiero decirlo así, vale la pena interesarse por la filosofía dentro del pensamiento cristiano y desde una cosmovisión cristiana, ¿no? ¿No, no crees?
Desde luego que sí. Yo creo que mayormente, ahora que comentábamos de la clase que me toca en el seminario de Historia de la Iglesia y el Pensamiento Cristiano, comentarte que la filosofía ha sido una disciplina que siempre ha estado ligada a la teología, es decir, a la reflexión sobre Dios. Uh-huh. Y que desde el nacimiento de la Iglesia cristiana, hablando, por ejemplo, de los primeros procesos de formación de la doctrina cristiana, por allá entre del siglo II al siglo IV aproximadamente, ese periodo que se llama de los padres de la iglesia, los primeros fundamentos teológicos, doctrinales, la filosofía era un elemento indispensable. Y a nadie le parecía extraño, ni ajeno, ni mucho menos herético, demoníaco, ¿no? En absoluto, ¿no? Entonces, la filosofía era un elemento indispensable. Había que entrar allí para poder debatir, discutir, estar en el estrado de la discusión ideológica con el Evangelio, entrar con el Evangelio. Eso implicaba tener una base de conocimiento filosófico importante. Uh-huh. Ahí están San Juan Crisóstomo, San Atanasios, San Agustín de Hipona, todos estos pensadores. Tenían una base de formación teológica importante, pero también de formación filosófica.
Sí, y fíjate, creo que si incluso nos remontáramos un poquito antes al tema de los primeros siglos de la iglesia, cuando todavía están los apóstoles vivos, en esta que comentamos la semana pasada, que muchas veces se utiliza en la expresión de Pablo de las filosofías humanas como para atacar el tema de la filosofía en general, pues es claramente evidente que Pablo conocía la filosofía de la época, ¿no? O sea, cuando escribe a los corintios, por ejemplo, pues cuando conoces el contexto social cultural de Corinto, pues sabes que está yendo directamente a temas muy específicos que ellos conocían, ¿verdad? Entonces quiere decir que Pablo tenía un conocimiento claro de la filosofía de la época, ¿no?
Sí, sí, sí. Pablo tenía una formación ideológica, filosófica, literaria, que estaba arraigada en la filosofía grecolatina de la época, y una formación muy fuerte. Yo te quiero hablar de un detalle, para entrar en contexto bíblico, de un detalle que ocurre ahí que poca gente puede ver, porque es importantísimo. Cuando Pablo, en Hechos de los Apóstoles, entra a la ciudad de Atenas y dice que estaba ardiendo su corazón por ver la idolatría que había allí, y que luego se para en el Areópago. Mucha gente se pierde en ese contexto, piensa que era una cuestión casual, una cuestión de nada, pero estar en el Areópago era mostrarte como un maestro de filosofía y exponerte a una serie de situaciones, de críticas, etcétera, ahí en el Areópago, porque ahí el Areópago era un lugar que estaba pegado al mercado en Atenas, y en el Areópago había pues todo un mercado ideológico. Quien estaba en el Areópago era con el supuesto de que iba a hacer una propuesta ideológica sustentable, importante. Ahí en el Areópago. Entonces ahí se planta Pablo, y dice, como uno de sus autores también dice, ¿verdad? Y entonces habla acerca de el Dios no conocido, y hay un fragmento de un poema que ahí en Hechos de los Apóstoles menciona Pablo, y mucha gente no lo puede ver. O sea, que el conocimiento del contexto y de la cultura hace que puedas ver el texto bíblico a colores. Y si no tienes eso, lo ves en blanco y negro, nada más. Pero yo tengo un libro de poesía de uno de los poetas más importantes, clásicos, griegos, que se llama Píndaro. Y lo que está citando Pablo ahí es un verso de Píndaro. Pablo conocía la literatura griega, la poesía griega. Pablo conocía los versos de Píndaro. Y ahí menciona este verso, y a partir de él plantea toda una cosmovisión distinta, abre todo un universo cuando dice, y ese Dios que ustedes no conocen es el que vengo a anunciarles. Entonces ahí hay una entrada importante, toda la cosmovisión cristiana, ¿no? Pero también existe el supuesto de que Pablo, pues, tenía como base una formación teológica en la sinagoga, pero también en su experiencia con Dios, y una formación filosófica. Sí. En la cultura grecorromana.
Sí, claro. Y de hecho, creo que esta parte, no sé si recuerdas de vuelvo al contexto de Corinto. Bueno, nos vemos entre Atenas y Corinto, ¿verdad?
Sí, la filosofía, por alguna razón, siempre va en ese camino. Sí. Atenas, Corinto, Roma, ¿verdad?
Ajá, exactamente. Entonces, donde estaba como auditorio, donde hacían como los... Se me fue el nombre, pero que incluso algunos historiadores dicen que Apolos era mucho más elocuente que Pablo, ¿no? En el tema de los debates, ¿no? Pero, o sea, lo que me refiero es que vemos constantemente una interacción del evangelio con la filosofía, no necesariamente satanizando la filosofía, sino, como dices tú, utilizándola para dar una cosmovisión diferente, ahora bajo, digámoslo de esta manera, bajo la lupa del evangelio. Y me parece sumamente importante mencionarlo, porque ahora podemos entender por qué Pablo cuando se refiere a filosofías humanas, incluso a veces se refería a la ley judía, ¿no? En cuanto a las obras y todo eso, no necesariamente al tema de la filosofía griega.
Ajá, así es. Pero yo sí que quisiera puntualizar que lo que Pablo criticaba en la ley judía no era precisamente la ley revelada por Dios y ordenada a los hombres. Lo que Pablo estaba criticando ahí era la interpretación de los fariseos sobre la ley judía.
Exactamente.
¿Verdad? Sí. Y esto deja ver muy claramente que Pablo estaba usando ciertos principios filosóficos que ahora pudieran verse como un atentado contra la fe, contra la seguridad, la solidez del Evangelio, pero que no es así necesariamente. Uno de esos principios filosóficos es la duda. Uh-huh. La duda razonable, que a lo largo de la filosofía, pues, recurrente, que Kant la convirtió en todo un sistema filosófico, la duda razonable, ¿verdad?
Sí. Y mira qué bueno que lo señalas, porque justo en nuestro primer programa hablaba con un amigo que es programador. Hablamos, el tema fue inteligencia artificial. Él es programador y está diseñando una herramienta de inteligencia artificial para responder preguntas teológicas. Y pero él tuvo una etapa donde él estaba en una iglesia como muy legalista, entonces está prohibido preguntar, básicamente, para no hacer el cuento tan largo. Entonces, cualquier cosa que pareciera dudar de lo que el pastor decía, pues obviamente era tomado de una manera negativa. Él empieza a hacerse preguntas, después llega a nuestra iglesia, somos muy buenos amigos. Él no está ahorita con nosotros en nuestra iglesia, pero somos muy buenos amigos. Y bueno, justamente él hacía referencia a que lo que le ha hecho crecer en su fe precisamente es la duda. O sea, irónicamente, ¿no? Porque a veces tomamos textos donde Jesús dice, si crees sin ninguna, o sea, sin dudar, le dirías a esta montaña, muévete, ¿no? Y le damos como un valor superlativo a esta frase de sin dudar. Y la acomodamos además a nuestra conveniencia, y decimos, no, es que tú no tienes que dudar porque, pues, entonces estás mostrando falta de fe. O hay quienes lo llevan a un nivel todavía mayor y dicen, no puedes dudar lo que yo te digo porque te lo estoy diciendo de parte de Dios, ¿no? Y obviamente debemos, creo que estoy usando la palabra correcta, debemos dudar si queremos fortalecer nuestra fe.
Es bien curioso, pero mira, yo quisiera ir a ese tema fundamental que nos ocupa hoy, y es esa cuestión de la filosofía en la vida práctica. Vivimos en un mundo en el que se nos enseña la filosofía contemporánea, creamos en ella o no, porque la filosofía no necesita que creas en ella para existir. Ahí está como una actividad humana, como decir, ¿tú por qué respiras? ¿Por qué caminas? Pues porque soy humano. Claro. Entonces, la filosofía es una actividad humana y de hecho es una actividad que a través del mecanismo de la razón nos distingue de otros seres. Okay, la filosofía nos humaniza, nos hace ser más humanos, pero vivimos en un mundo en el que la filosofía imperante es no pienses, no reflexiones, no preguntes. Claro. Y entonces hay una serie de mecanismos a través de los medios de comunicación que te dan las cosas digeridas, solo para ser creídas, no para ser cuestionadas. Okay. Y entonces hay una serie de situaciones en los noticieros, en los mass media, en las redes sociales, etcétera, etcétera, que te imponen modelos en todos los ámbitos del haber humano, te imponen modelos que tienes que asumir como tales sin que necesariamente los cuestiones.
Sí, claro.
¿Okay? Y yo te voy a poner un ejemplo de esto, Ernie, un ejemplo muy, muy claro, muy palpable. A mí se me impuso el modelo de la religión tradicional desde niño. Yo crecí en este contexto, en este ámbito de la religión tradicional. Y se me impuso ahí que casi todas las cosas eran un dogma de fe y que no había que cuestionarlas. Pero en el momento que yo despierto a través de la razón y a través de un momento clave, a través de un punto de crisis, uh-huh, un punto de crisis en mi vida, entonces yo despierto y ¡pam!, me doy cuenta de que no es así, de que preguntar, reflexionar, cuestionar es algo que te va a llevar mucho más allá a conocer una realidad mucho más, uh-huh, compleja. Uh-huh. ¿Ok? Y en ello hay una serie de mecanismos filosóficos que de manera natural, sin que yo conociera a los grandes pensadores, ni mucho menos, pero se ponen en función esta serie de mecanismos filosóficos y que te liberan. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo, aunque no tuve un día en la vida como para decir, en esta fecha yo conocí al Señor, tuve un encuentro personal, me convertí, o llámale como quieras. Sin, ajá, embargo, a través de ese proceso, pues yo conocí la fe. Yo conocí a Jesús. Wow. ¿Ok? Y lo voy a poner en términos mucho más sencillos, hablando de esa cuestión de la filosofía para la vida. A todos nos ocurre que tenemos momentos de crisis en la vida.
Sí.
Una pérdida económica o de una persona amada. Un momento, uh-huh, en el que me tengo que plantear cuestiones muy, muy existenciales, de orden trascendente. O sea, uh-huh, ¿me voy a casar con esta mujer, sí o no?
Sí, claro.
Esa clase de momentos claves, y yo creo que todos los que nos escuchan entienden, si les hablo, un momento de crisis en el que tienes que tomar decisiones importantes. Uh-huh. Y rápidamente van a estar ahí en juego otras cuestiones que ya no tienen que ver con lo inmediato, uh-huh, que te comes, uh-huh, cómo te sientes a gusto, uh-huh, qué pasta de dientes escoges en el supermercado. Esas son las cosas inmediatas. Uh-huh. Pero me refiero a esa otra clase de cosas, a esa otra clase de lecciones que ponen en juego nuestros valores, nuestros fundamentos, que ponen en juego la clase de personas que somos nosotros.
Mm, buenísimo.
Y ahí hay mecanismos filosóficos que se ponen en juego y que nos hace tomar decisiones y que nos humanizan.
Sí.
¿Ok? Y no temerle, cuando digo yo, humanizarnos, uh-huh, entonces todo el mundo brinca también en la iglesia evangélica, sí, y dice, ¡mal, tache! Ya sé para dónde nos llevas, el humanismo es malo. No del, uh-huh, todo, si el humanismo está acentuado en la imitación de la persona de Dios, de, así, Jesucristo. Es. Ese humanismo que nos lleva al imago Deo, se llama en teología, uh-huh, a la imagen de Dios. Uh-huh. Ese humanismo no es necesariamente malo. Uh-huh. ¿Ok? Es. Volver a la imagen divina de lo humano, pues es algo que debemos hacer todos y que perdemos de vista.
Sí, claro.
Lo perdemos de vista por ahí. Y nos deshacemos en contiendas y en guerras religiosas, uh-huh, y doctrinales, y se nos escapa esto.
Sí, claro.
Sin embargo, yo creo que estos mecanismos filosóficos puestos en juego permiten ver que la filosofía es una cosa de todos los días.
Sí.
Que está allí presente. Y claro, no filosofamos a cada momento cuando caminamos, por ejemplo, y decimos, ¿daré otro paso o no? No, ahí no, porque son mecanismos cotidianos. Uh-huh. Lo que estoy tratando de decir, Ernie, a ver si no me empantano mucho, a ver si no divago mucho, pero lo que estoy tratando de decir es que en nuestra sociedad todas las cosas están dispuestas para hacer de lo inmediato lo más importante. Uh-huh. No es así, eso nos deshumaniza.
Wow, es buenísimo.
Eso nos deshumaniza.
Buenísimo.
Pero cuando nosotros ponemos en juego mecanismos filosóficos que nos llevan a reflexionar acerca de nuestros valores, uh-huh, nuestros principios, nuestros fundamentos, entonces nos humanizamos más. Y si tenemos la perspectiva correcta, si tenemos, digamos, el ángulo, la cosmovisión correcta, entonces nos humaniza para acercarnos al imago Deo.
Sí.
¿Verdad?
Sí, claro, buenísimo. Oye, ahorita que estaba diciendo esto, algo removió aquí en mi mente ciertas cosas. Yo siempre hago, a manera de broma, siempre digo, yo soy muy buena onda y solo hay como dos o tres cosas que me caen muy mal, ¿no?
Ah.
Okay. Siempre digo, la banda...
Espero que no dije una de esas.
No. Okay. Pero me llevó a reflexionar lo que estaba diciendo, porque yo siempre digo, me caen mal dos o tres cosas, que es la banda, el reggaetón y... y este y la, los cristianos posmodernos. Eso es como que me con okay. esta actitud posmoderna, okay. ¿no? Me, como que me cae medio mal. Pero
de acuerdo, los que vayan al infierno van a tener ahí a la banda Limón tocando duro.
Pero fíjate que he notado una creciente, si se puede decir, idealización de la psicología. Yo no estoy en contra de la psicología. Yo creo que es una
herramienta muy buena.
Digo, porque hay cristianos que sí la satanizan. Yo no. Yo incluso a veces en consejería bíblica sé mis limitaciones y sé cuando alguien ya tiene que ir a terapia.
Ajá.
¿No? Entonces tratamos de ser muy comprometidos con eso. Pero siento que hay una idealización de la psicología. Pero ahorita que lo estabas diciendo, de cómo estamos siendo manipulados, de cómo nos dan las cosas ya digeridas, siento que necesitamos más filosofía para no idealizar tanto la psicología. Esa es mi propuesta.
Yo pienso que sí. Igual que tú, yo no estoy contra la filosofía, pero mira...
contra la psicología.
Contra la psicología. Sí, estoy. Yo quisiera matizar un poco lo que dices, Ernie. Uh-huh. Yo creo que la sociedad moderna no está casada con la psicología del todo. Si así fuera, creo que cuanto la esquizofrenia global que existe en las sociedades modernas disminuía muchísimo. Uh-huh. ¿Okay? Pero yo creo que estamos más bien casados con una idea culturalmente aceptable, con una idea folclórica de la psicología. Uh-huh. Un humanismo rampante.
¿No podría ser hasta romantizado?
Quizá romantizado, pero más bien idealizado. Uh-huh. ¿Verdad? Nuestra cultura... mitificado la psicología, y entonces toma de eso algunos elementos que le son necesarios o que le son adecuados, ¿verdad? Uh-huh. Pero pregúntale a alguien, por ejemplo, cómo iba la interpretación de los sueños de Freud, y te va a decir ideas que rayan en el gnosticismo, que rayan ahora sí en un humanismo de eslogan, en un humanismo chocante de libros de autoayuda y esa clase de cosas, pero no te va a mencionar puntualmente, es que Freud dice que en el inconsciente hay símbolos culturales que se presentan y que generan los... No saben, no lo saben así. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que es más bien que se han casado con la idea barata y comercial que se vende en los temas de autoayuda. Se han casado con esa idea acerca de la psicología. Ahora bien, cualquiera que conozca un poquito más acerca de psicología puede darse cuenta enseguida de que la psicología es una ciencia en pañales. Y los psicólogos serios tienen que reconocerlo así. O sea, poco conocemos de la mente humana, de la conducta humana.
Así es.
Y hoy día la psicología seria se topa con una zona gris en la que muchos conceptos filosóficos, psicológicos, se tocan con cuestiones del alma. Uh-huh. Y entonces muchos están convencidos hoy día, psicólogos serios, importantes, están convencidos de que la psicología y la mente humana son tan complejas que evidentemente la psicología y la conducta no están basadas únicamente en una serie de interacciones químicas, eléctricas que ocurren en el cerebro, sino que hay cuestiones de otro orden, de orden intuitivo. Entonces ya están hablando de ese concepto del alma y entran en el ámbito de lo espiritual, pero por puertas falsas. Sí. Pero es bien curioso entender, pues, cómo a través de la reflexión filosófica, si se toma la psicología, se llega a esa cuestión del alma y no verlo como una secuencia lógica para convencer a alguien. No, esto tiene su razón histórica.
Claro.
También. En sus albores, la psicología, desde el luego que se reconocía como la ciencia del alma. Y la mente humana no solamente son los procesos químicos, biológicos, ahí están las cuestiones del alma, importantes. Porque llegas a darte cuenta de eso a través de una fe simplona que no se cuestiona ni se pregunta nada. No, a través de esa clase de fe simplemente descartas, haces un dogma y descartas la psicología y la filosofía y etcétera.
Sí, lo ¿verdad? Que me causa disonancia lo rechazo.
Sí, pero si lo piensas bien, si reflexionas acerca de ello, si tratas de desenmarañar la cuestión y preguntarte las cosas fundamentales, un proceso filosófico, preguntarte lo fundamental, si tratas de preguntarte las cosas fundamentales, tú te vas a dar cuenta que en la mente humana, así como en todo el orden de la naturaleza, está la firma de Dios.
Sí, completamente. Sí, y fíjate, te comentaba lo anterior porque me he dado cuenta, sobre todo en generación Z, ¿verdad? Y Centennials, se dan mucho esto. Algunos, cuando ven las redes sociales y ven y hacen chistes sobre los millennials, creen que son los chavitos, pero no, los millennials ya vamos para los 40, ¿no? Yo soy, por mi edad, yo soy millennial, sería millennial. Sí. Ya estamos cuarentones, los millennials.
Qué curioso, ¿no? No, bueno, y los cincuentones, qué decir, pero a mí en muchas ocasiones como que me trataban de encasillar, ¿no? Ajá. Tú eres esto, eres generación tal. Y yo respondo siempre como el filósofo español Ortega y Gasset. No, yo no soy nada de esos. Yo soy yo y mi circunstancia.
Sí. Pero digo, como que es muy común en esta generación ahorita de chavitos entre 20 y 30 años, esta generación ahorita, que, por ejemplo, toda la información que reciben es de redes sociales. Ven a una chava que está hablando de maternidad y dicen, seguramente ella tiene razón y te da conceptos que son... Entonces, a lo que me refería es que no hay un pensamiento crítico, no hay poner en duda a esa persona. O sea, ¿por qué? Porque me suena algo coherente, porque se adapta al contexto al que estoy viviendo.
Y si porque salió en las redes, ¿no?
Sí, simplemente porque es famoso, ¿no? Siempre hay un chiste, había un par de personajes de cómicos que salían con Eugenio Derbez, que eran Sammy y Miguel Luis, ¿no? Estaban en un episodio. Y tuvieron una como un punto de vista diferente, y ya es que Eugenio Derbez siempre era como ponerlos en contra para sacar alguna risa, y le dice a uno, pues defiende tu punto, di por qué tú tienes razón y él no, y el otro dijo, bueno, pues porque yo soy más famoso que él, ¿verdad? Dijo. Y a veces ese es el parámetro que se usa para hoy validar un contenido, ¿no? Porque es famoso, porque tiene muchos seguidores, seguramente lo que
diga. Y tiene mucha lógica en el mundo actual eso, ¿eh?
Sí.
Claro, sí.
Y entonces yo lo veo ahora en sobre todo en esta generación, donde incluso del lado cristiano, ¿no? Este pastor tiene más seguidores, seguramente tiene la razón y cosas así. Y no hay un proceso de pensamiento y decir, a ver, voy a cuestionar lo que está diciendo, ¿no? Voy a ver si es cierto lo que está hablando. Y la verdad es que creo que hoy, o al punto que quería llegar, es que hoy, como nos dan todavía procesado, en este tema, por ejemplo, de las terapias, y que dices, no, había un cuate que decía, canasta básica, leche, huevo y terapia, ¿no? Decía. Y
o sea, no estoy, terapia.
No estoy en contra de eso, pero yo pondría también ahí la filosofía, porque nos ayuda a tener un pensamiento crítico. Ese es el punto que quiero llegar. O sea que la filosofía en la vida diaria, en el día a día.
En el día a día, sí.
O sea, nos debería llevar a tener un pensamiento crítico y no dejarnos guiar por pensamientos o filosofías banales que, por ejemplo, en el tema del feminismo es muy curioso cómo casi son de manual. O sea, son los mismos argumentos. El tema, casi todas las ondas del posmodernismo son de manual. O sea, son las mismas respuestas, son los mismos argumentos.
Los mismos clichés, mismos eslogans.
Exactamente. Y no hay un pensamiento crítico. Y yo creo que necesitamos más pensamiento crítico y necesitamos la filosofía en el diario.
Fíjate, Ernie, como por ejemplo en política, o sea, es la misma cosa, nada más que le pongo tinte rojo y te la lanzo. Ajá, y de allá para acá tú le pones tinte azul o tinte amarillo y me la lanzas. Sí, es la misma cosa.
Sí.
Exactamente la misma cosa, ¿no?
Sí.
¿Verdad?
¿Y tú, como maestro, Gerardo, porque es maestro, ¿cómo ves esto? Esto que te menciono en cuanto al pensamiento crítico y la filosofía en el día a día, en las generaciones actuales.
Es que, por ejemplo, ya que estamos tomando el tema de política, uh-huh. yo creo que desde nuestra trinchera, los cristianos, no asumimos una postura política con valores bíblicos y no vemos el mundo y no lo interpretamos desde el punto de vista político con una cosmovisión cristiana, con valores cristianos. No lo hacemos. Lo que hacemos es tomar de allá y de acá ciertas ideas que considero afines uh-huh. o que considero que empatan uh-huh. con mi manera de pensar. Y las tomo de acá, de los verdes, o de los rojos, o de los amarillos, o de los azules, o de los azules, y me caso con esos, uh-huh. porque creo que coincidimos en ciertos pasos. Y ya no me interesa si son verdad, no me interesa si van de acuerdo con los valores cristianos, etcétera. Yo recuerdo, por ejemplo, para aterrizarlo más y ponerlo en la vida diaria. Uh-huh. Recuerdo, por ejemplo, que en otro tiempo, cuando gobernaba otro color, uh-huh. Muchos hermanos decían, es que hay que respetar a las autoridades. Uh-huh. ¡Pum! Cambiamos de color. Y ahora son los que menos respetan a las autoridades. Sí, claro. No me voy a casar ni con este ni con el otro color, pero estoy sacando a la luz una verdad que es así. Uh-huh. Entonces, ¿qué? El principio bíblico aplica para unos, pero no para otros. Uh-huh. Y eso por ponerte un ejemplo, pero hay muchas situaciones en las que es más o menos igual la cosa, sí. ¿verdad? ¿Y por qué hacemos eso? Porque es más cómodo, porque me permite no pensar, porque ahí no tengo que oponerme a ciertas uh-huh. cosas que me causarían compromiso. Por ejemplo, si los cristianos uh-huh. asumiéramos una convicción cristiana y criticáramos lo malo que hay en todos los colores, uh-huh. eso causaría un revuelo, eso causaría muchas olas. Uh-huh. Y no conviene.
Claro.
¿Verdad? En muchas ocasiones el pensamiento de los hermanos, y no sé de qué parte de la Biblia lo sacaron, porque eso no es bíblico, pero el pensamiento es, llévatela tranquilo porque te causa beneficio estar bien con la autoridad. Uh-huh. ¿Verdad?
Sí, sí.
O de la mala interpretación de textos como aquel de Pablo, en lo posible estén bien con todos. Uh-huh. Pero sí en lo posible, no en lo que compromete nuestra fe.
Exactamente.
¿Verdad?
Exactamente. Sí. Sí, no. Totalmente de acuerdo.
Y esa es la cuestión, ¿no? Para todo ello, yo creo que está de por medio fundamentalmente mecanismos filosóficos.
Sí.
Que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar, ¿verdad? Perdón, no, ibas a decir algo y ya te atropellé.
No, al contrario, iba a afirmar que estaba de acuerdo con lo que estás diciendo y cómo, o sea, nos damos cuenta que, como dices tú, estos procesos filosóficos en realidad forman parte de nuestro día a día y, sí. y no es algo que podamos evitar, decir, yo no respiro porque soy rebelde. No, pues no puedes, o sea... En esta manera, al ser rebelde a cierto sistema, estás tomando parte en cierta filosofía. Sí. Y es así. O sea, no puedes escaparte de ello.
No puedes escaparte de ello. O sea, quien diga que escapa de cualquier pensamiento filosófico y le ponga cuernos y cola a la filosofía, está asumiendo una actitud agnóstica. Uh-huh. Y eso es una postura filosófica.
Y también
es... Y quien diga que todo es espiritual y que entonces no te metas en cosas materiales, está asumiendo una actitud filosófica. Uh-huh. Es idealista.
Sí.
Quien diga que el espíritu no, que solamente lo tangible, lo palpable, está asumiendo una actitud materialista. Pero no escapamos de ello porque no es que el hombre haya inventado la filosofía, sino que la reflexión, el pensamiento fundamental... está inscrito en la naturaleza humana. Uh-huh. Y de ahí donde parte la filosofía. Yo te iba a comentar hace un momento rápidamente que la filosofía, como amor, definida como amor a la sabiduría, que es la uh-huh. definición etimológica más sencilla y simple, uh-huh. porque te la enseñan en la prepa, que anda ahí por suelta, que uh-huh. te vas a encontrar en la Wikipedia, uh-huh. y que va a decir un conferencista en las redes sociales y lo que sea. La filosofía como amor a la sabiduría. Uh-huh. ¿Eh? Es un verdadero fundamento para todas las otras ciencias. Uh-huh. ¿Ok? La verdad es que en la historia del pensamiento humano, la filosofía fue el pensamiento fundamental que dio origen a todos los demás. Hoy en día nuestra cultura se tiende a la división, a parcelar todo el conocimiento, a hacer pedacitos. Uh-huh. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de controlar. Uh-huh. Con la finalidad de hacer de todo el conocimiento un mecanismo de poder y de control. Uh-huh. Porque eso es lo que ocurre hoy en día.
Sí.
¿Ok? Pero la filosofía fundamentalmente era el pensamiento básico de que daba origen a todos los demás. Te quiero poner, por ejemplo, para que me entiendas bien, no se hablaba de un hombre filósofo en la antigüedad. Uh-huh. Se hablaba de un hombre sabio que sabía matemáticas, que sabía geometría, que sabía geografía, que sabía de filosofía, que sabía de política. Uh-huh. Y para ponerte el término muy claro, ese era Pitágoras, por ejemplo. Uh-huh. Ese era Pitágoras. Y no es el único caso. Casi todos los pensadores antiguos, aunque hoy por lo que vamos reciclando, por lo que vamos conociendo, por los textos que llegan a nuestros días, luego ponemos a los filósofos en cierto cajón, uh-huh. solamente en cierto perímetro, ¿verdad? Y lo encajonamos ahí, pero eran hombres multidisciplinarios, eran verdaderos amantes de la sabiduría. Uh-huh. Eso eran los filósofos. Y hoy día, aunque tratemos de parcelar el conocimiento, definitivamente eso se desborda. Y, por ejemplo, el químico de uh-huh. repente se hace preguntas de orden filosófico acerca, por ejemplo, de la biomanipulación, uh-huh. de la biogenética.
Sí.
O, por ejemplo, el sociólogo de repente se hace preguntas de orden filosófico también. ¿Y qué es el hombre? ¿Y qué es la sociedad?
¿Sí?
¿Y por qué así lo social? Etcétera, etcétera. Y eso es algo que compete pues a todos. Eso es algo que está presente en todas partes. De repente, está muy de moda hoy la película esta de Oppenheimer. Uh-huh. Este hombre que ahora la gente empieza a conocerlo porque la uh-huh. película y los medios y las redes lo dan a conocer.
Uh-huh.
¿Verdad? Pero hay que saber que este hombre fue el que dirigió el proyecto que desarrolló la bomba atómica, la primera bomba atómica, ¿verdad? Y, bueno, yo no he visto la película, uh-huh. pero hasta donde sé, pues este proyecto tenía que ver con también, no solamente con una cuestión de poder, ¿verdad? Sino fundamentalmente por qué razones se manejaba de esta manera el poder. Sí. Pero, y quiero ponerlo también en términos muy concretos. De lo que se trataba era de terminar la Segunda Guerra Mundial uh-huh. tirando una bomba ahí en Japón. Uh-huh. O se trataba de establecer quién tiene las armas más poderosas para tener quietos y en paz a todos los demás. La historia me dio la razón porque los años siguientes, después de las explosiones en Hiroshima y Nagasaki, lo que ocurrió para el balance político fue una escalada atómica. Ajá. Uh-huh. Que tuvo sus clímax bastante difíciles, bastante terribles, y que esta escalada atómica estuvo a punto de terminar con toda la civilización.
Sí.
En conflictos como el de Cuba, los misiles en Cuba, uh-huh. por ejemplo, uh-huh. ¿no? Que, bueno, ese fue el más famoso, pero no fue el único.
Sí, claro.
¿Verdad? Pero De entrada tiene que ver con eso. O sea, cuando nos ponemos a pensar términos filosóficos, algo muy real, muy tangible, ¿cómo manejamos a los demás? Uh-huh. ¿Cómo controlamos a los demás?
Sí.
Esa es la filosofía imperante hoy día.
Sí, 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 sí. Completamente. ¿Verdad? De acuerdo.
Como cristianos, ¿cuál es nuestra postura?
Fíjate que justamente era a lo que iba la siguiente pregunta. O sea, ahora ya con este contexto que nos pones sobre la mesa, entonces yo como cristiano, ¿cuáles son esos procesos filosóficos que, uh-huh. que debo llevar en mi día a día, ¿no? Que hemos uh-huh. hablado mucho acerca de la uh-huh. de la cosmovisión, de la uh-huh. filosofía cristiana. Incluso ahorita que estabas diciendo los ejemplos, a mi mente vino incluso el tema, por ejemplo, pensando específicamente en el Antiguo Testamento, que, uh-huh. que a veces la gente tiene como que la idea... a lo mejor no no de manera que te lo puedan explicar, pero sí, no sé si la palabra correcta sea de manera implícita, como que Dios había dictado ahí a alguien que escribiera todo lo que está en la Biblia, ¿no? Porque a veces, incluso cuando hay discusiones y
se puede. Dios toma secretarios, ¿no?
Ándale, así, ajá, más o menos.
Sí, sí, sí.
Y pero la verdad es que el Antiguo Testamento es, o sea, no es Dios dictando, sino son los escritos de un pueblo, de cómo conoce a su Dios y cómo su Dios se revela a ellos, ¿no? Entonces, por supuesto que implica un proceso filosófico, ¿no? Al entender o tratar de entender al Dios que está siendo revelado. Entonces, ver la teología, como lo dijiste al principio, no solamente porque teólogos o los padres teólogos estaban muy ligados a la filosofía, sino que la filosofía es parte inherente a la teología, ¿no?
Desde luego. Así es, importantísimo. Algo que quería mencionarte acerca de la filosofía y lo cotidiano, y la vida cotidiana. Y aquí hay un mensaje importantísimo que me gustaría que escucharan pues todos los que están allá del otro lado del micrófono, ¿no? Una historia que partió de la filosofía y que se ha manifestado en muchas fábulas, una especie de fábulas, ya ves que una fábula tiene un mensaje, o parábolas, si tú lo quieres ver así, que no es un género literario exclusivo de la Biblia, pero aunque no quieres que todas las palabras tienen mensajes buenos, okay, pero una especie de parábola de la filosofía es esta que se manifiesta de muchas maneras. Es la historia de cómo una persona se da cuenta de que él es solo un cerebro que vive metido en un balde con ciertos líquidos y con ciertas conexiones cerebrales, neuronales, que no sé qué, que le hacen percibir toda esta realidad que vemos tú y yo. Básicamente la historia que luego mucha gente conoció de manera popular a través de las películas de Matrix. ¿Verdad? Y que había manifestado Platón a través de la historia de la caverna. Este hombre que vive encerrado en una caverna y que todo el tiempo su realidad era solamente las sombras que ve en la caverna. Y de repente escapa y viene a decirle a su amigo que estaba atrapado con él. Oye, hay otra realidad allá afuera. Las cosas tienen colores. Las cosas se pueden tocar. No son solo sombras. Y el que está dentro de la caverna todavía le dice, estás loco de remate. ¿Verdad? No hay tal cosa. Entonces, hoy día, sí, mucha gente que parece despertar a través de la reflexión filosófica, parece despertar a esa otra realidad aparte de la que nos han planteado los medios de comunicación, las redes sociales, las inteligencias artificiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente la gente dice, ¡ay, qué caray! Estoy como despertando a otra realidad. Como esa historia que se platica también en términos filosóficos de la pulga que vivía en la cabeza de un hombre entre toda la selva de cabellos y estaba ahí junto con otras pulgas y toda la realidad que conocían era esa inmediatez de la cabeza del tipo donde vivían. Entonces esta pulga de repente se llama arte de esto, que no hay otra cosa más, y sube por un cabellito y sube por el cabello y sube por el cabello, y como es un tipo así muy chino, pelos parados, entonces cuando está en la punta del pelito la pulga ve más allá y dice, ah, caray, hay todo un mundo allá afuera. O sea, no todo es la cabeza aquí, ¿no?
Sí, claro.
Es una realidad más allá. Y cuando nos damos cuenta de eso, nos entra el síndrome mesiánico, decimos siempre. ¿No será que hay alguien que nos puede rescatar? Por favor, venga alguien, ¿no? Un superhéroe. Entonces hacemos nuestros mitos modernos, ¿no? Ahí está Matrix, ahí está Superman, el Hombre Araña, para que veas cómo no solamente son los mitos griegos antiguos o los mitos chinos. O sea, hacemos nuestros mitos modernos.
Claro.
¿Por qué? Porque en la naturaleza del hombre, y ahí nos damos cuenta otra vez a través de mecanismos filosóficos, en la naturaleza del hombre siempre está presente la necesidad de un salvador. Yo desde este ámbito de la cosmovisión cristiana quiero presentarles al Jesús histórico como salvador.
¡Wow! Buenísimo.
¿Verdad? No necesitamos un Matrix. No necesitamos a Superman. ¿verdad? No necesitamos caminar con estas muletas, con estos mitos, ¿verdad?
Así es.
Hay alguien que irrumpió en la historia. Y cuando digo que irrumpió en la historia, quiero decir que es una realidad tangible, palpable, porque quedó evidencia suya ahí en la historia, uh-huh, y que se propuso, uh-huh, como quien representa la naturaleza del Dios creador.
Así es.
Y que se propuso también como salvador de esa realidad artificial humana, como libertador.
Así es.
Y cuando Jesús se enfrenta ahí a unos judíos que veían a la religión como su forma de salvarse, les dice, y ustedes van a conocer la verdad, y la verdad les va a ser libre.
Así es. Guau, wow. Qué interesante. Oye, me encanta cómo llegaste, como todo este proceso, pues déjame decirlo así, todo este proceso filosófico, a presentar el evangelio de una manera tan, tan simple, ajá, y tan sencilla. Y cómo mostraste pues la necesidad que tenemos de un Salvador, y como Cristo Jesús
es
el Salvador. Oh, de verdad, gracias por mencionarlo de esa manera. Creo que va a ser una herramienta para muchos hermanos que se han topado con personas que han cuestionado la fe, y pues obviamente en este proceso, uh-huh, filosófico han llegado a dudar, y cómo lo mostraste, creo que va a ser una gran herramienta para personas que estén en ese proceso, ¿no? Uh-huh. De la filosofía. Y fíjate que ahorita que estabas diciendo esto, híjole, o sea, ahora sí se me vienen mil cosas a la cabeza, y luego digo, ¿cuál de todas esas escojo para mencionarla en la siguiente intervención? Pero de verdad, creo que es... ya me acordé lo que quería mencionar cuando hablaste, sí, de ahora de las inteligencias artificiales. Ahora que estamos viendo el tema de la inteligencia artificial, algo que decía mi amigo es que él decía, mira, funciona así, son bases de datos, básicamente. O sea, es información que son bases de datos. Uh-huh. Y puede hacer procesos muy complejos, claro que sí. Pero algo que no tiene la inteligencia artificial es pensamiento crítico. O sea, solamente sigue instrucciones basada en la información que tiene.
Porque no es un humano, el pensamiento crítico es propio del humano.
Exactamente. Entonces, uh-huh, creo que es algo que tenemos que valorar muchísimo en nuestra vida cotidiana, el pensamiento crítico. Y como cristianos, bajo una cosmovisión bíblica cristiana, creo que podemos causar un mayor impacto en nuestros círculos cercanos cuando hacemos uso de la filosofía y el pensamiento crítico. Voy a poner un ejemplo muy práctico, muy práctico. Mi hija tiene 4 años. Ahora estoy viendo, ella ya entró a tercero de kinder, el próximo año va a entrar a primaria. Estoy viendo todo el tema que ha causado revuelo en estos días de los libros de texto, que a mí, sí, casi me da un soponcio musical cuando vi cómo estaban puestas las partituras, ¿no? Pero pero si yo no estoy preparado, si yo no hago un ejercicio de dudar, de pensar, de instruirme, de tener un pensamiento crítico y poder darle las herramientas a mi hija. Yo, o sea, claro que en medida de la posibilidad voy a tratar de que esté en un entorno seguro, pero va a llegar el momento que ella se va a enfrentar al mundo.
Sí, claro,
y cuando se enfrenta al mundo, yo quiero que tenga las herramientas
para
enfrentarlo, exactamente.
Porque ese es un pensamiento cristiano más maduro, impulsado por una reflexión crítica acerca de la fe. No es necesariamente malo criticar nuestra fe, sobre todo porque a veces nuestra fe, la fe personalmente, doctrinalmente, adolece de muchas cosas. Uh-huh. Entonces sí, hay que trabajar. Dos cosas ahora que lo dices. Número uno, yo creo que la primera cosa que necesitan hacer todas las personas que nos están escuchando, que viven en México y que van a, uh-huh, que tienen niños en edad escolar y que van a enfrentar esta, uh-huh, situación que de los la nueva escuela mexicana, los nuevos libros de texto, bla, 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 toda esta, uh-huh, situación. Número uno, los nuevos libros de texto no son un misterio. Ya están ahí en una página que se llama Conalitech. Uh-huh. Consejo Nacional del Libro de Texto Gratuito. Uh-huh. Creo que así van las siglas, Conalitech. Uh-huh. ¿Verdad? Ahí están los libros. Entonces, la primera cosa yo creo que hay que hacer para desvirtuar, uh-huh, no de uno sino de los dos bandos en disputa, de desvirtuar toda la parafernalia que se le ha puesto alrededor a los libros de texto. La primera cosa que hay que hacer es lo más obvio, lo más simple. Tú dímelo, Ernie.
Leerlos.
Métete a la página y ve los, sí, libros.
Sí.
¿Ok? Fórmate tu propia opinión sobre, sí, ellos, ¿no? Y entonces ya te das cuenta. Esto es bueno, esto es malo. Te vas a dar cuenta de una cosa por principio. Uh-huh. Pues es que tú no, todos los libros de texto anteriores también adolecían de ciertas cosas y también acertaban en otras. Pues así es.
Sí.
Así es, ¿no? Esa es la primera cosa. Segunda cosa, no sé si lo mencioné la vez pasada, pero lo recuerdo así rapidito ahora. Uh-huh. Yo estuve hace algunos años en Cuba y allá los hermanos sí enfrentan una situación realmente difícil. Sí, ¿hay, sí, hermanos en Cuba? Claro. Hay cristianos en Cuba, cristianos conversos, uh-huh, allá. Y en una iglesia ahí en Matanzas, en Pedro Bertancur, ahí en la iglesia, les dan un curso de formación a todos los congregantes en edad de secundaria, porque luego van a ir a la prepa. En la prepa tienen que salir de su casa, uh-huh, y el Estado toma completamente la tutela, uh-huh, de los alumnos. Es decir, están por allá en un internado, uh-huh, del gobierno cubano, del gobierno socialista cubano. Uh-huh. Están en el internado, allá viven, allá comen, allá conviven con todo el mundo. Allá son, sí, adoctrinados, ideologizados, uh-huh, allá sí.
Sí, claro.
Y lo que hacen los hermanos en la iglesia es darles un curso preparatorio para eso. Uh-huh. Y yo me pregunto, ¿no podemos hacer lo mismo nosotros en nuestra casa?
Claro.
Yo lo hice con mis hijos. Uh-huh. Y eso que mis hijos estaban en un colegio cristiano. Uh-huh. Pero aún ahí yo les daba una formación a mis hijos, les decía, se van a topar con esto, con el otro, con el otro. Sí. Nosotros creíamos así. Y claro que se topaban con cosas. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo nada más, uh-huh, la situación de ver cómo muchos de sus compañeros de vacaciones de Semana Santa se iban de shopping a Las Vegas o se iban de shopping a los Estados Unidos, a donde tú quieras,
sí,
y,
sí,
a comprar cosas. Y mis hijos me decían, ¿y nosotros por qué no? Uh-huh. ¿Por qué nosotros tenemos que ir a la iglesia a una semana de evangelismo y andar tocando puerta por puerta allá? ¿Por qué, uh-huh, tenemos que hacer eso? ¿Verdad? Y yo les decía, porque nosotros somos cristianos. Aquellos dicen que también son. Nosotros no somos así. Uh-huh. ¿Verdad? Y sí, yo, sí, se los ponía en broma, como la canción aquella de Cricri. Nosotros, ajá, no somos así. ¿Verdad?
Sí, claro.
¿Y qué estaba haciendo yo? Pues darles un curso de formación a mis hijos.
Es correcto.
Para cuando enfrentaran otras cosas que estaban allá. Frente a los nuevos libros de texto y a la nueva escuela mexicana, tenemos que hacer eso también. ¿Por qué nos espanta y nos paramos de pestañas y todo eso? Porque somos flojos.
Sí.
Porque no queremos sí, preparar a nuestros hijos. Porque queremos que las cosas ocurran allá, afuera de mi casa, y que ocurran bien. Y cuidado, porque los estoy vigilando. Entonces, es que ellos afuera de mi casa van a hacer lo que les venga en gana.
Sí, completamente.
¿Verdad? Pero necesitamos prepararlos, necesitamos formarlos nosotros.
Y fíjate que aquí pone el peso de la responsabilidad, como siempre debió haber estado, sobre los padres.
¡Pero claro!
¿Verdad? Como lo digo, ¿sí?, por lo que mencionas tú, que es más fácil allá afuera, y yo nomás aquí te vigilo.
Ajá.
No, en casa tiene que haber la, sí, formación.
Y voy a presumir un poco, pero
dale, dale.
Como decía Pablo, si de alguna cosa me enorgullezco, pues es en la cruz de Cristo.
Uh-huh.
Resultado de la formación que yo les di a mis hijos. Mi hijo mayor ahora está en un seminario, y estuvo haciéndolo por extensión por algún tiempo, ahora está por terminarlo en la... Seminario Teológico Bautista del Sur, en Kentucky.
¿Cómo no? Famosísimo.
Sí. Estos hermanos que están ligados a este movimiento que se llama Coalición por el Evangelio.
Sí, cómo no.
Sí, y mi hijo está muy ligado a eso. Yo sigo ligado al, uh-huh, pensamiento teológico, crítico, filosófico, pero él está metidazo en eso de...
Uh-huh.
Y a mí me gusta, me encanta, yo celebro, claro, eso, ¿no? Y yo lo veo como un resultado de lo que Dios me permitió hacer.
Sí, así es, completamente. Y creo que también algo que nos puede motivar es a veces los resultados no tan a largo plazo, sino a mediano plazo, cuando ves que tus hijos van desarrollando cierto pensamiento crítico, van respondiendo ciertas preguntas, tienen argumentos. Creo que eso también nos debería inspirar a decir, bueno, pues sigamos adelante. Claro. Y como lo decías tú, y ya casi para cerrar, como lo decías tú bien hace rato, pues todos tenemos una filosofía. Y que en casa tengamos una filosofía basada en una cosmovisión bíblica y que podamos transmitirla.
Claro que sí.
Y de manera consciente y responsable a nuestros hijos. Y me parece muy importante que, como en este concepto bíblico, sobre todo en el Nuevo Testamento, de contar las obras del Señor, ¿verdad? Siempre.
Claro.
Eso de generación en generación contaremos tus obras y o los recordatorios. Eso es muy importante de la formación. Hace mucho tiempo di un mensaje que por título le puse Formados o Informados. Y a veces nosotros solo recibimos información, pero no estamos siendo formados en los preceptos y principios bíblicos. Yo creo que es tiempo de que como papás, como cristianos, como lo decías tú, como iglesia, tomemos la responsabilidad de no solamente informar, sino de formar en las personas una actitud completamente cristiana, ¿no?
Desde luego que sí. Para hacer una cosmovisión bíblica cristiana, les invito a todos a los radioescuchas, pues lean su Biblia.
Sí. ¿Verdad? Básicamente. Ajá. Básicamente. Uh-huh. Y hay muchas herramientas que te van a ayudar. Digo, programas como este, páginas donde ya tenemos mucha información que te puede ayudar. Yo recuerdo incluso estos videos que veíamos en Lincoln, ¿te acuerdas? De Proyecto La Verdad, ¿no?
El Proyecto La Verdad, sí. Sí. Es un material bastante interesante. Yo lo adquirí por ahí y lo he repasado en muchas ocasiones. Los hermanos hacen toda una base filosófica importantísima para partir de ella. Y quien conoce el material sabe que estoy diciendo la verdad, el proyecto, la verdad.
Sí.
Pero ese material ayuda muchísimo para que muchas personas muy ajenas al pensamiento filosófico entiendan por qué los cristianos debemos tomar también esa área. Ese material ayuda mucho para
eso. Sí, súper recomendado. Gerardo, unas últimas palabras de este programa. Todavía nos vamos a ver un programa más, ¿eh?
Sí, claro.
Queda uno más, pero para esta última... Para estos últimos minutos, unas últimas palabras de este programa referente a la filosofía en la vida diaria. ¿A qué nos invitarías?
Bueno, pues a que entendamos esa parte de cómo la filosofía es parte de nuestra cotidianidad, es parte de las cosas que hacemos toda la vida, y que seamos capaces de, sobre todo, ser autorreflexivos, ¿sí? Reflexionar acerca de nosotros mismos. Eso en el mayor de los casos, y si se van a llevar una idea, me gustaría que fuera esta: la autorreflexión nos lleva a momentos de crisis que nos permiten expandirnos, abrirnos, considerar los valores fundamentales y en ello encontrarnos con Dios.
Amén. Así sea. Bueno, amigos, hemos llegado al final de Convergente. Nos vemos la próxima semana en vivo, en punto de las 11 de la mañana. ¿Pero qué crees? Hoy a las 8 de la noche tenemos nuestra repetición y el lunes puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de podcast. Nos vemos hasta la próxima semana. Pásenla bonito. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Nos conectamos la próxima semana a través de Tune Radio. Y recuerda, todas las cosas convergen en Jesús.